terminamos nuestra serie acerca del centro de vida, una iglesia viva. Y pueden ir buscando en sus Biblias Mateo 6, 22 al 23. Mateo 6, 22 al 23. Centro de vida es una iglesia viva gracias a nuestro Señor Jesús. Es por Él que nos mantenemos vivos. Y si creemos y aceptamos esto como una verdad, así como aceptamos esta verdad, cada miembro de nuestra iglesia debe comprometerse a que nuestras vidas giren alrededor de Jesús. No solo como una frase que decimos, sino que esta sea la realidad de nuestras vidas, que todo gire alrededor de Jesús. Y decimos esto ya que lejos de Él, o manteniendo un compromiso ahí inconstante, estamos destinados a morir como iglesia. Les pregunto en esta mañana, ¿queremos que nuestra iglesia muera?
No.
No queremos que nuestra iglesia muera. Si es así, entonces tenemos que dedicarnos fielmente a lo que le da vida a nuestra iglesia. Y eso vamos a estar hablando en esta mañana, de lo que le da vida a nuestra iglesia. Durante este mes hemos hablado de cuatro factores que permiten que nuestra iglesia se mantenga con vida. Hablamos primero de que no vivimos en el pasado. Dijimos que el pasado ya qué, el pasado ya pasó, ¿verdad? Y debemos enfocarnos en el presente que Dios tiene para nosotros. También hablamos de que nuestro mandato es ir, ¿verdad? Y el Señor nos dejó una misión en la que debemos dedicarnos con urgencia, y es hacer discípulos para Él. Además, también nuestra iglesia le da vida el hecho de que estamos para servir. Cada uno de nosotros como miembros estamos aquí para servir. Dios nos ha llamado para velar por las necesidades de otros, pero mayormente por la necesidad espiritual de las personas a quienes nos rodean. Para terminar nuestra serie de estudios, vamos a estar hablando en esta semana que somos una iglesia viva porque tenemos una visión clara. Dígalo conmigo. Tenemos una visión clara. Y hermano, así como Dios nos ha dado una misión a su iglesia, que sigue a ser discípulos, en Centro de Vida tenemos claro también que Dios igualmente nos ha dado una visión que es clara, una visión que es sencilla y una visión que es fácil de reproducir en la vida de otros. Clara, porque la podemos comprender. Sencilla, porque no requiere mucho para llevarse a cabo. Y fácil de reproducir, porque así como me la compartieron a mí, yo la puedo compartir en la vida de otros. Y así es como describimos nuestra visión. Podemos decir también que nuestra visión nace del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque nuestro Señor Jesucristo se dedicó a su centro de acción, ¿cierto o falso?
Cierto.
Jesús tenía un centro de acción. ¿Cuál era el centro de acción de Jesús? Sus 12 discípulos. Tenía 12 discípulos con los cuales se reunió durante 3 años en un discipulado intensivo de la vida cristiana. Y el Señor Jesús tenía su centro de acción. El Señor Jesús se dedicó a su centro de acción. Y el Señor se dedicó a formar estos 12 discípulos. Adivinen qué les enseñó el Señor Jesús en el centro de acción a ellos. ¿Qué les habrá enseñado? ¿Les enseñó a servir? ¿Les enseñó a evangelizar? ¿Y les enseñó a discipular? ¿Servir cómo? Porque les digo, ninguno de ustedes es mayor aquí. Todos tenemos que servirnos, evangelizar. ¿Se acuerda que los mandó? No lleven alforja, no lleven túnica, vayan y compartan el evangelio. Si lo reciben, pues van a bendecir y orar por esa casa, y si no lo reciben, límpiense los pies, sacúdanse el polvo y sigan adelante. Los enseñó a evangelizar. ¿Y el Señor Jesús los habrá enseñado a discipular?
Sí.
Claro que sí. Les dedicó 3 años completos en un discipulado, como dije, intensivo, para que ellos, una vez que Él partiera, continuaran la tarea. Además, el Señor Jesús promovió la apertura de otros centros de acción. Tal vez alguno mira, pastor, yo no he leído eso en la Biblia. ¿Dónde dice que el Señor Jesús promovió otros centros de acción en la Biblia? Claro que sí. ¿Se acuerdan que Jesús iba mucho a una casa? La casa de Lázaro, María y Marta. ¿A qué habrá ido Jesús a esa casa? ¿A comer? Bueno, le daban comida, sí, pero es parte del refrigerio del centro de acción. Pero antes el Señor Jesús compartía la palabra. De hecho, si se acuerdan, en una ocasión el Señor Jesús estaba compartiendo la palabra en el centro de acción y Marta estaba tan afanada con el refrigerio que no se sentó a escuchar de la palabra. Y luego vino a reclamar y decir, Señor, dile a María que me ayude con el refrigerio. Está ahí sentada escuchando. Y el Señor Jesús le dijo, no voy a hacer eso, Marta. Porque María ha escogido la mejor parte y no se la voy a quitar. Así que lo importante no era el refrigerio ni la comida, sino el compartir en el centro de acción. El Señor también promovió un centro de acción en la casa de la suegra de Pedro. Aunque a Pedro no sé si le gustaba mucho, pero ahí había otro centro de acción, ¿no? El Señor Jesús también promovió un centro de acción en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo empezó a llamar a muchos. El Señor también promovió un centro de acción en la casa de Jairo. Y así podemos ir mencionando muchos más centros de acción que el Señor Jesucristo sembró durante su ministerio. Hermanos, como parte de nuestra visión, el Señor Jesús también nos enseñó la necesidad de entrenar a los miembros de nuestro centro de acción por medio del discipulado. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo así con sus discípulos. Ya lo dije, 3 años les enseñó a estudiar la Biblia. ¿Cierto o falso?
¿Cierto?
Les enseñó a estudiar la Biblia. Él les dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que contraéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos decir que el Señor Jesús les enseñó a observar, a interpretar y aplicar la palabra para que ellos vivieran bajo esa enseñanza. También el Señor Jesús les guió para que aprendieran a orar. En una ocasión, algunos de ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús les enseñó a orar y a tener comunión con el Padre, así como Él la tenía. Podemos decir también que el Señor Jesús dedicó mucho tiempo al compañerismo con ellos y entre ellos. No solo les dedicó tiempo para estar con ellos, sino que Él promovió que entre ellos tuvieran compañerismo. En algunas ocasiones el Señor se retiraba y los dejaba ahí. A ver si se matan, ¿no? Pero una manera de promover el compañerismo. Y está claro, hermanos, también que el Señor les enseñó cómo testificar eficazmente por medio de atender necesidades y por medio de acercarse a los perdidos. Lo que hacemos en Centro de Vida es una reproducción del modelo de Jesús. Lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia y nos mantiene con vida es que estamos aplicando las enseñanzas de Jesús. Por último, y no menos importante, el Señor Jesús les dijo que debían promover esta visión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, y repetir ese proceso una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansaron. ¿Hasta cierto año? No, hasta que Él regresara, hasta que Él volviera. Y toda esta inversión rindió fruto. ¿Sabe por qué? Porque esa visión ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Y es por eso que usted y yo necesitamos dedicarnos y ser fieles a esa visión, porque gracias a esta visión que el Señor Jesús nos enseñó, es que nuestra iglesia se mantiene viva hoy.
Amén.
Es por esta visión que podemos decir que Centro de Vida sigue siendo una iglesia viva. Y quiero pedirles un favor a mis hermanitos del club infantil. ¿Pueden pasar aquí conmigo, por favor? Todos los niños del club infantil, vengan acá conmigo. Vamos a hacer algo juntos hoy. Véanse para acá. Acompáñenme. ¿Quién me falta? ¿Todos están? ¿Tiago? ¿Qué pasó, Tiago? ¿No vas a venir? Ven aquí, ven. Está muy ocupado. Vamos a decir todo, la visión. ¿Por qué? Porque esto que recién acabo de compartir yo es nuestra visión. El Señor Jesús nos enseñó a tener centros de acción. El Señor Jesús nos enseñó a servir, evangelizar, discipular. El Señor Jesús nos enseñó la importancia del cuaderno espiritual. Y también el Señor Jesús quiere que esta visión siga, corra. Amén.
Amén.
Así que vamos a poner la visión otra vez y ustedes me van a ayudar a decir fuerte, fuerte, fuerte esa visión. ¿Todos pueden ver ahí la computadora? ¿Sí?
Sí.
Ok. ¿Están listos? Conmigo, fuerte. ¿Cómo dice?
Establecer grupos y mercados de célula para servicio a menudo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que entrena por medio del cuaderno espiritual a cada miembro de sus células en el uso de las cuatro armas espirituales: estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campo foráneo.
Denle un aplauso a los niños. Gracias por acompañarme hoy. Esto nos mantiene siendo una iglesia viva. Amén. Y ahora vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos hoy. Vaya conmigo, Mateo 6, 22 y 23. La palabra del Señor nos dice así. Léalo conmigo. Mateo 6, 22 y 23. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Repito, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Señor Jesús, damos gracias a ti por este tiempo. Rogamos que pongas esta visión en nuestro corazón y nos ayudes a cuidar nuestra propia visión. Habla nuestro corazón. Te ruego que no permitas que nada enturbie nuestra vista. Que nada nos pueda separar de ti y de este compromiso que nos has dado con la visión que tenemos como iglesia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y pedimos que te manifiestes en nosotros en esta mañana y hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
Amén.
Quiero pedirles algo en esta mañana. Cada vez que compartimos la palabra, algo tiene que suceder en nosotros. La palabra de Dios dice que su palabra nunca, y oiga esto, nunca regresa vacía. Siempre de una u otra manera la palabra de Dios inquieta nuestros corazones. Siempre la palabra de Dios nos lleva a pensar y meditar en esto que Dios está compartiendo a través de su palabra en nosotros. Así que quiero pedirle en esta mañana que si Dios le habla, si Dios habla a su corazón en esta mañana, en el momento de la invitación, no se quede ahí en su lugar. Pase al frente y hágale caso a lo que Dios le está pidiendo. No lo haga por mí. Hágalo primero por el Señor, pero segundo, hágalo por usted mismo. Porque Dios busca su bienestar. Dios no quiere avergonzarle. Dios no quiere humillarle ni estorbarle. Nosotros aquí tampoco queremos avergonzar a nadie, ni humillar a nadie. Queremos el bien de tu alma. Así que escucha la palabra de Dios hoy, atiende el llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Amén.
Dios les bendiga. Y empezamos. Nuestros ojos reflejan lo que somos. Dígalo conmigo. Nuestros ojos reflejan lo que somos. Así como un faro en medio de las tinieblas trae claridad y guía en medio de la confusión. Así como un mapa detallado nos da una visión clara y sentido de dirección. Así también como una ventana abierta con una vista panorámica nos deja ver claramente los detalles a nuestro alrededor y nos permite disfrutar de la bella naturaleza que Dios ha creado. Así nuestros ojos se alimentan con lo que ven. ¿Sea esto bueno o sea esto qué?
Malo.
Y al final de cuentas nuestros ojos reflejan lo que realmente somos. Si en la semana estuvimos haciendo nuestro cuaderno espiritual, si en la semana estuvimos estudiando la Biblia, si en la semana fuimos al centro de acción y participamos con entusiasmo y escuchamos y dimos nuestros comentarios, al llegar al día domingo hoy, venimos con una disposición a escuchar la palabra de Dios. Venimos con una disposición a aprender y a dejar que Dios nos hable. Pero si en la semana estuvimos viendo tele hasta ahora tardes horas de la noche, si en esta semana estuvimos ahí pereciendo en vez de aprovechar el tiempo, si en esta semana nos paviamos del centro de acción y anduvimos ahí dubitativos, posiblemente hoy llegamos aquí, pero no estamos con la mejor disposición en nuestro corazón. Nuestros ojos reflejan lo que somos. A lo que le dedicamos tiempo en nuestra vida es al final de cuentas lo que somos. Y el Señor Jesucristo lo dijo con toda claridad. Lámpara del cuerpo es el ojo. De repente podemos decir, pastor, ¿qué quiere decir esto? Lámpara del cuerpo es el ojo, lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cómo podemos interpretar esto? El Señor Jesús quería decir que lo que entra por nuestros ojos, o lo que nos permitimos ver, va a determinar o va a alimentar lo que somos. Miren el serio problema que tenemos acá. De acuerdo a lo que yo permito que entre por mis ojos, va a alimentar quién soy yo. Yo debo decirles que mi condición, Ronald Murillo, hijo de Dios, pero también como pastor, hay semanas que la he pasado bien miserable. Hay semanas que me he dejado ocupar, hay semanas que he perdido tiempo, hay semanas donde le he dado gusto a mi carne. Y he llegado aquí y me he parado en este lugar y he sentido que no tenía ni el poder ni la presencia de Dios en mi vida. Y déjeme decirle, para uno como siervo de Dios eso es la ruina. Mejor no sería pararse aquí. Para no sentir el poder y la presencia de Dios, mejor no sería pararse aquí. Pero también he visto otras semanas donde he tenido una cercanía con el Señor, he estado cerca de su palabra, he estado lleno de Él, y al llegar a este lugar todo fluye en automático prácticamente. Porque lo que me alimento en mi vista, lo que entra por mis ojos, es lo que termina determinando lo que realmente somos. si en verdad tenemos una visión clara, sencilla y fácil de reproducir como nuestra guía. Esto implica, hermanos, que tenemos una comprensión clara de la voluntad de Dios para nosotros, de la voluntad de tenemos una visión clara de nosotros mismos y de cuáles han de ser las metas y los propósitos de Dios para nuestra vida. Debo decir que la visión que el Señor Jesús le ha dado a nuestra iglesia no se enfoca únicamente en la iglesia como una institución. Algunos ven la iglesia como un lugar. Algunos ven la iglesia como una institución. Pero la realidad es que la iglesia no es un lugar y la iglesia no es una institución lejos de cada uno de sus miembros. Lo que construye la iglesia es usted y soy yo. Y si usted no está, y si yo no estoy, ¿somos iglesia? No somos iglesia. Así que, en esto entendemos que la visión que el Señor Jesús no la dio a un lugar, no la dio a una institución por sí misma, sino que se enfoca en la iglesia, involucrándonos nosotros activamente como parte de ella, porque nosotros somos la iglesia. Y esto quiere decir que para que nuestra iglesia se mantenga viva, necesitamos que cada miembro esté comprometido a cuidar su propia visión.
Amén.
Dígale a su vecino, cuida tu visión.
Cuida tu visión.
Y hermanos, debemos cuidar tanto nuestra visión físicamente. ¿Por qué? Porque lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Debemos cuidar nuestra visión físicamente, pero también espiritualmente. ¿Cómo cuido mi visión espiritualmente? Siendo obedientes, siendo fieles y comprometidos con la misión y visión de Jesús. Entonces, si nos dedicamos a cuidar nuestros ojos físicos, ¿y dónde estamos poniendo nuestra mirada? Vamos a cuidar de nuestra visión espiritual. ¿Esto qué permite? Bueno, nos garantiza tener una buena salud espiritual. Vamos a contribuir todos con la salud de la iglesia, permitiendo que la salud de la iglesia sea buena, y eso permita que estemos saludables. Hemos dicho, el corazón de nuestra iglesia es los centros de acción. Entonces, parte de que nuestra iglesia esté viva es que usted y yo estemos activos en los centros de acción. Invitando, enseñando, invirtiendo. Pero también decimos que el corazón del centro de acción es el discipulado. En la medida que cada miembro del centro de vida discipule, imagínese qué vida va a tener esta iglesia. Al momento nos hemos mantenido con vida, ¿por qué? Porque unos pocos están discipulando. Y la iglesia está viva por esos pocos. Pero debemos ser todos. Debemos ser todos, no unos pocos. Le pregunto en esta mañana, ¿qué están reflejando nuestros ojos? ¿A qué estamos dedicando nuestros ojos? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? El Señor Jesús nos enseñó que podríamos tener dos clases de ojos, ojos sanos o ojos enfermos. Y esto va a influir directamente en nuestra vida espiritual y en la vida de la iglesia. Vamos a hablar primero de ojos sanos, que es nuestro siguiente punto. Ojos sanos. Dígalo conmigo.
Ojos sanos.
No hay como tener una buena visión, ¿cierto? Poder ver bien siempre. Eso es positivo, eso es agradable. Yo recuerdo que mi papá hasta los 45 años tuvo necesidad de usar lentes. Mi papá siempre tenía una visión clara. Y ya, bueno, estaba abusando porque ya 45 años es bastante, pero a los 45 años empezó a usar lentes, ¿verdad? Y ya se le fue un poco ahí lo completo de la visión. Pero quienes hemos tenido o tenemos problemas de la vista, valoramos un poco más este especial sentido que Dios nos ha dado. Y lo digo porque yo he tenido problemas serios en mi vista. se nos dice que para tener una buena visión o tener una visión sana necesitamos comer bien, ¿cierto? Comer mucha zanahoria, dicen por ahí, ¿no? Evitar el abuso de aparatos electrónicos, que hoy por hoy es un serio problema. Lamentablemente, no solo estamos dañando a los niños haciéndose adictos a estos aparatos, sino que estamos dañando su visión. Porque ¿cómo ven los niños estos aparatos? Casi que así, ¿no? Y pasan pegados ahí horas. No quiero pensar en la epidemia que se va a ver en los próximos años, sino que ya lo estamos viendo, con problemas visuales de los niños. Como padres, tanto espiritualmente y físicamente, si dejamos que los niños abusen de estos aparatos, estamos siendo doblemente irresponsables, porque estamos sumando para que tenga un problema visual, no muy a futuro, y espiritualmente estamos comprometiendo su vida. Pero se dice que para tener una visión sana debemos evitar el contacto abusivo de estos aparatos. Tenemos que también ir al médico a hacer revisiones periódicas. Y una cosa importante, no restregar los ojos. Yo no sé si usted, si su oftalmólogo se lo ha dicho, pero uno de los problemas más graves de la visión es uno estarse restregando los ojos. Parece insignificante, pero el daño que usted produce a su visión restregándose los ojos es serio. Evite hacerlo. Se lo digo por experiencia propia. Ahora, espiritualmente también hay recomendaciones para cuidar de nuestra salud visual. Para cuidar de la salud de nuestra visión. Y así lo dijo el Señor Jesús. Vaya ya al versículo 22, la segunda parte. Primeramente el Señor dijo, lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora el Señor dice, si tu ojo es bueno, ¿qué dice?
Todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Habremos algunos de nosotros aquí que estamos fluorescentes. ¿Habrá alguno de nosotros acá que está resplandeciendo por tan bueno que tenemos los ojos? Bueno, así debería ser, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó de la montaña después de estar 40 días con Dios? La gente le decía, ¡hey, Moisés, tápate! ¡Moisés, tápate! Porque nos encandilas todo el día. Dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés parecía un foco. Y un foco no esos de 10 watts, ¿no? Era un foco como de 1000 watts. Estaba iluminado Moisés por haber pasado con el Señor tanto tiempo. Al punto que la gente le dijo esto y Moisés se puso un velo, dice la palabra de Dios, para tapar, porque era exagerado lo iluminado que tenía su rostro. Bueno, así deberíamos estar usted y yo, porque si nuestro ojo bueno es bueno, dice, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Vamos a resplandecer. Si mantenemos nuestros ojos espirituales sanos por el uso correcto y constante de las armas espirituales, nuestra visión será luminosa y nos permitirá discernir entre lo verdadero y lo valioso, y entre lo que es falso y lo que es engañoso. Y sabe qué, hermanos, esto nos mantendrá con una vida llena de luz, enfocados en Dios, enfocados en su palabra, enfocados también en la visión de Jesús, permitiendo que seamos útiles para toda buena obra. ¿Qué va a producir esto? Va a traer una buena salud a nuestra iglesia. Y posiblemente se van a sorprender muchos y van a venir acá porque van a decir, todos los domingos ahí en Vista Alegre se ve una luz que sale de ese local. ¿Qué será esa luz que sale de ahí todos los domingos? Bueno, somos nosotros los miembros del Centro de Vida. Cada miércoles, ¿qué pasará? Que ahí en Abarreado 2000 se prenden los miércoles en la noche dos casas ahí. Hay una casa en Bajamonte que todos los miércoles está prendida.
Amén.
¿Por qué será? Porque habemos miembros del Centro de Vida y ahí estamos resplandeciendo. porque hemos captado la visión y estamos cuidando de nuestra propia visión física y espiritual. Todos los miembros llenos de luz, ¿cómo estará nuestra iglesia? La luz, la iglesia estará llena de luz. Hermanos, Centro de Vida requiere, para mantenerse viva, que todos los miembros nos comprometamos a cuidar lo que vemos. Ayer hablábamos esto con los hombres. Cuidaré mis ojos, decíamos. Cuidaré mis ojos. Hoy en día nuestra visión física está tan comprometida que terminamos comprometiendo nuestra visión espiritual. Y se lo digo porque a cualquier hora podríamos ver basura que, en vez de que nuestro ojo sea bueno, termina siendo maligno. Tenemos que cuidar mucho lo que vemos, porque recuerde, el Señor dijo: lámpara del cuerpo es el ojo. De lo que te estás alimentando, eso va a producir una gran diferencia, para bien o para mal, en nuestras vidas. Tenemos que cuidar lo que vemos, cuidar lo que permitimos poner frente de nuestros ojos. ¿Sabe que la Escritura dice: no pongamos cosa inmunda delante de nuestros ojos? La palabra de Dios lo dice: no pongas cosa inmunda delante de tus ojos. Nuestra salud visual espiritual es muy sensible, así como lo es la física, ¿no? Uno de los sentidos más vitales es la vista, pero podría decir que es el más delicado. Con una cosa sencilla usted puede arruinarse su vista. No vimos hace mucho tiempo, hace unos meses, no sé si ustedes lo lograron ver, eso fue en Costa Rica, a una muchacha le celebraron su cumpleaños y está esa costumbre de meterle la cara en el pastel, ¿cierto? Y entonces estaban celebrando el cumpleaños, vienen y le meten la cara en el pastel, y cuando sale la cara del pastel, chorreaba borbollones de sangre. El pastel estaba lleno de esos pinchos que se usan para la carne, ¿no? El pastel estaba lleno de esos pinchos, y donde le metieron la cara en el pastel, uno de esos pinchos atravesó su ojo. La muchacha quedó ciega de un ojo a partir de ese momento. Y ella dice: yo no me acuerdo absolutamente de nada, pero bueno, ya el daño está hecho. Otra recomendación: no hagan eso en los cumpleaños. No hagan eso. Pero la visión es muy importante, y fácil podemos poner nuestra visión en riesgo. Está uno ahí cortando la grama: no voy a usar lentes. ¡Uy! Me cayó una basurita. Ahí sigo. Usted no sabe si una pequeña piedrita toca un área sensible de su ojo y ya después va a comprometer su visión. Si la visión física es sensible, la visión espiritual es mucho más sensible. Y hermano, quiero decirle, estamos rodeados de mucha oscuridad. Este mundo está lleno de oscuridad. Muchas cosas que pueden distorsionar nuestra visión y comprometerla. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, tanto de nuestra visión personal como la visión de nuestra iglesia corre peligro si usted y yo no nos comprometemos a poner nuestra vista en Jesús. Pregúntele a su vecino: ¿estás cuidando tus ojos espirituales?
¿Estás cuidando tus ojos espirituales?
Para terminar, ojos enfermos. Ya vimos ojos sanos. Dígalo conmigo: ojos enfermos. Personalmente, desde niño tuve problemas con mi visión. A los 11 años de edad me recetaron anteojos, pero lamentablemente me hicieron un mal diagnóstico. Y aunque usé anteojos durante por 4 o 5 años, los anteojos no me hacían absolutamente nada. La situación se fue agravando y yo estaba en quinto año de la secundaria y yo no veía el pizarrón. Estaba hasta atrás y no veía el pizarrón, y cada vez tenía que ir
más cerca,
más adelante, más cerca, porque no veía bien el pizarrón. A los 20 años me detectaron una enfermedad que se llama queratocono, una enfermedad que también tiene la hermana Angie, y es una enfermedad que en la córnea es un órgano que necesita estar plana. Y por el virus que entra en el ojo, la córnea se va deteriorando y se va haciendo exactamente como un cono. Si usted ve mis ojos así a perfil, usted ve que mis ojos tienen una parte cónica. O sea que están así como en vez de estar achatados, están como tirando a un cono. Entonces, a los 20 años me detectaron esa enfermedad y todavía la tecnología no estaba tan avanzada. Y lo que me recetaron fueron lentes de contacto rígidos, que esos lentes de contacto son duros y son así pequeñitos, pero lastiman mucho el ojo. Yo traté de usar esos lentes de contacto por 3 años, pero era un martirio para mí. Cada vez que me ponía esos lentes, era como que agarraran un poco de tierra y me lo echaran así en el ojo, discriminatoriamente, ¿no? Y sufrí mucho con eso. Llegó un punto donde yo dije, ya no voy a usar más estos lentes. Pero mi visión estaba empeorando. Gracias a Dios, la tecnología fue avanzando y que, aunque es un poco costoso, a los 30 años me operé de la visión y lo que hicieron fue hacerme unas incisiones láser y me metieron 2 anillos en cada ojo para estirar la córnea, estirarla y que yo pudiera tener una mejor visión. Ahorita en mayo cumplí 13 años de haber sido operado y gracias a Dios mi visión no es perfecta, pero es aceptable. Yo puedo manejar bien, yo los veo a todos y cada uno bien su rostro, porque antes no podía ver bien el rostro de las personas. Alguien me saludaba de lejos y me daba pena porque decían, pastor, lo saludé, usted no me saludó. Pues que yo no veía, literalmente no veía absolutamente nada. Hoy en día mi ojo derecho es el peor de los dos. Yo me cierro el ojo así y los veo a todos borrosos. Yo los veo y distingo a cada persona, pero veo todo borroso porque es el ojo más dañado. El izquierdo sí veo bastante mucho mejor y ese es el que me ayuda, el que me mantiene. Pero bueno, doy gracias a Dios por la sabiduría de los médicos y porque me pude realizar esta operación. Y como les decía, hoy tengo una visión, una calidad visual aceptable, no perfecta, pero aceptable. Pero aún mis ojos sufren las consecuencias de esta enfermedad. Yo pudiera mejorar mi visión usando ahorita unos lentes que se llaman esclerales, que cubren todo el ojo, pero están algo caros, así que me la juego como estoy ahorita, ¿verdad? Pero eso mejoraría un poquito más la calidad de mi visión. Debo decir que trayendo eso a comparación, la enfermedad que daña nuestros ojos espirituales sabemos cuál es, ¿no? No está escondido, no es algo que ignoremos, no es algo que no nos hayan dado a conocer. La enfermedad que daña nuestros ojos espirituales es el pecado. Y esto nos afecta personalmente, pero también nos afecta como iglesia. Y el Señor Jesús dijo en el verso 23 lo siguiente, vaya conmigo, ahí al verso 23 dice, pero si tu ojo es que maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, el pecado sin duda daña nuestra visión. Toda la luz que pudiera haber en nosotros termina siendo oscuridad, termina siendo tinieblas. Y si nuestros ojos están enfermos, tenemos una visión nublada y nos estamos enfocando en cosas superficiales e ilusorias. Nuestra visión será confusa y lo que va a pasar es que cada vez nos vamos a alejar más de Dios, del camino de la sabiduría, y nos vamos a alejar de la verdad. Cuando nuestro ojo es sano, aceptamos por fe las verdades de Dios. Cuando nuestro ojo es sano, aceptamos lo que Dios nos revela en su palabra y lo llevamos a la acción. Ponemos su palabra en práctica. Nos interesamos por lo que a Dios le interesa y vivimos en obediencia. Pero cuando nuestros ojos están enfermos, andamos en dos mundos. Esa es la realidad. Andamos en dos mundos. No queremos soltar las cosas terrenales, aunque también quisiéramos los tesoros espirituales. Y déjeme decirle, esto es imposible. Dígalo conmigo. Esto es imposible. Si usted tiene sus ojos puestos en los tesoros terrenales, usted no se puede ocupar en las cosas espirituales. Porque el pecado como enfermedad nubla su visión espiritual. No le permite ver la voluntad de Dios. No le permite ver lo bueno y agradable que Dios quiere hacer con usted. No nos permite ver lo que el Señor espera de nosotros. Y entonces nos parece imposible seguir a Jesús. Nos parece imposible obedecerle. Nos parece muy difícil y complicado lo que Dios nos está pidiendo por medio de esa iglesia. Vemos el cuaderno espiritual como una carga pesada en vez de verlo como la bendición que es. Terminamos en decir, siempre repite en la iglesia, servir, evangelizar y discipular. Ya estoy cansado de escuchar que en Centro de Vida digan servir, evangelizar y discipular. Yo no quiero saber nada de servir, evangelizar y discipular. Y entonces, lo bueno que Dios está compartiendo con nosotros, nosotros lo vemos como algo malo, inútil y estorboso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra visión está distorsionada. Y esto nos convierte en miembros inactivos, estancando nuestra visión. Y aunque nuestra visión es clara, sencilla y fácil de reproducir, las tinieblas en nosotros nos llevan a verlo todo confuso, complicado y difícil. Todo lo que comparten en Centro de Vida para mí es confuso, complicado y difícil. Qué difícil es buscar de Dios. Y entonces nos llenamos de pereza. Nos llenamos de excusas y no le aportamos nada a Centro de Vida. Y si la mayoría de nosotros tenemos nuestra visión enferma, ¿para dónde se dirige nuestra iglesia? ¿Sabe para dónde se dirige? Se dirige a la muerte. Si este es el caso de la mayoría de nosotros en Centro de Vida, nuestra iglesia está en cuidados intensivos. Está muriendo. Y en vez de ser la iglesia viva que el Señor quiere, podemos reunirnos aquí, pero vamos a terminar siendo una iglesia muerta. El Señor Jesús recalcó si lo que hay en nosotros es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dijo Jesús. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que dejamos de lado a Jesús, dejamos de lado sus enseñanzas, dejamos de lado la iglesia, y entonces nuestra vida gira alrededor de tinieblas, no vivir alrededor de Jesús. Nuestra vida gira alrededor de tinieblas y caemos en una profunda ceguera espiritual. Y así es imposible ver las verdaderas riquezas, porque nuestra perspectiva está dañada. Dañada por el pecado. Es nuestro reto en esta mañana, hermanos. Nuestro vivir puede ser usado para el bien o para el mal. La decisión es tuya, es mía, es nuestra. Pero ¿sabe qué? Esto afectará el cómo veamos la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Y puede pasar de ser clara a muy confusa por nuestro propio pecado. Cuidemos en qué cosas ponemos nuestra mirada. Asegurémonos de estar con nuestros ojos puestos en Jesús para estar sanos, para resplandecer y seguir luchando para ser una iglesia viva. No comprometas tu visión. Y amigo y amiga, en esta mañana, la visión física es importante. Pero tener una visión espiritual es millones de veces más importante. Dios quiere darte una visión sana, que proteja tu vida, que proteja tu corazón, pero necesitas entregarle tu vida a Él para que esto se convierta en una realidad. Pide al Señor que te quite las tinieblas y la ceguera espiritual de tus ojos para que puedas ver la verdad y puedas venir a Jesús. Esta es la voluntad de Dios.
Amén.
Así que tenemos una visión clara, pero cuidémosla, tanto física como espiritualmente. Nos ponemos en pie y vamos a orar.